Radio Centro 1030 y Hombre Nuevo, por cortesía del Trébol Automotriz, concesionario General Motors, presenta Día a Día, sentirse bien para ser mejor.
Buenos días, amigos y amigas de Día a Día. Soy Lucía Legorreta y me da muchísimo gusto saludarlos en este sábado, inicio de mes, primero de junio.
Ya primero de junio, yo soy Alonso Rivero, con mucho gusto, mucho entusiasmo y ganas de estar aquí compartiendo aquí los micrófonos contigo, Lucía.
El tiempo pasa rápido y por eso el tema de hoy es importante. ¿Para qué? Pues para aprovechar nuestro tiempo. Vamos a hablar de lo importante que es saber decir no a las cosas.
Hijo, se me hace falta este programa como anillo al dedo.
Es que fíjate que de repente empezamos a decir que sí, y lo vamos a ver aplicado en varios campos, y el tiempo vuela, el tiempo, como dicen, no vuelve, y de repente das cuenta que hiciste cosas o te comprometiste con situaciones que no querías hacerlo. Es una palabra muy corta, pero que tiene muchísimo significado, que también nosotros, sobre todo en México, lo vemos como una falta de cortesía, como una negación que va a hacer que los otros se sientan, y vamos a ver que tendríamos que aprender a utilizarla. Vamos a aplicarlo primero, Alonso, en el trabajo, y luego vamos a verlo en la casa. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en un trabajo hay que aprender a establecer límites sin ser grosero, sin ser agresiva, pero sí a utilizar esa palabra. No es una práctica que tiene pues muchísima fuerza, y es un acto de valentía y de autoafirmación que puede ejercerse con cortesía. A veces nosotros relacionamos mucho el decir que no con una falta de cortesía, y van a ver algunos ejemplos cómo esto en el campo laboral se puede perfectamente llevar y no caer ni en que eres una persona grosera ni mucho menos agresiva. Por ejemplo, algunos consejos muy prácticos: cuando llegan, te proponen que hagas algún trabajo, te proponen que te metas a algún proyecto, ¿cómo lo puedes hacer? Fíjate, el primero es, hay que tomarse un tiempo antes de responder. Por ejemplo, ¿sí? ¿Qué puedes decir si una persona te propone, oye, ¿puedes hacer este trabajo? ¿Quieres entrarlo? Puedes decirle, oye, déjame pensarlo y te digo después. Voy a verificar, voy a checar mi agenda para saber cómo están mis compromisos.
Es que lo que sucede es que luego de que dices, espérame, déjame, lo pienso, te dicen, ay, ándale, ya. Ándale. O sea, lo que la gente también quiere es presionarte.
Es comprometerte. Y sabes que totalmente. Te sientes presionado o presionada, que el momento en que te digan algo, tienes que contestar. No tiene absolutamente nada de malo que le digas, oye, fíjate, déjame pensarlo. Y esto te va a permitir, por ejemplo, observar con calma si lo que te están pidiendo es algo que realmente se quiere hacer o no lo quieres hacer, o bien si tienes el tiempo para realizarlo o si vale la pena. Entonces, fíjate que es una... No quisiera decir que sea una salida, sino realmente es un camino muy lógico. Oye, ¿quieres entrarle a este proyecto? Oye, ¿puedes sacarme estas cuentas? Espérame, déjame pensarlo y te digo al rato. Tampoco te lo digo dentro de un mes, pero te lo digo luego.
Claro.
Otro consejo: hay que considerar que quizás no quieras hacer eso, pero estás dispuesto a negociarlo con otra cosa. Por ejemplo, puedes tú contestar, hoy no puedo, sí, pero si te es muy urgente, mañana puedo dedicarte un rato. Y si te es muy urgente, entonces mejor delegar esto a otra persona, a otro compañero, o tú lo harás. Hoy me siento muy cansado, muy cansada para salir después de la oficina, pero la semana que entra, con mucho gusto, sí, te apoyo en este proyecto. Esto refleja una autoafirmación, es decir, flexibilidad, disponibilidad. ¿Qué le estás diciendo? Oye, no puedo ahorita, pero...
Pero déjame ver.
No, o te lo hago después. Sabes que no puedo ahorita, pero después te ayudo a hacerlo, o te ayudo te acompaño la semana que entra, o te ayudo. Otra, di no en forma educada y cortés. Eso es algo bien importante. O sea, sin dar demasiadas explicaciones. Por ejemplo, si te invitan a participar en un proyecto y tú dices, gracias por pensar en mí, pero no puedo aceptar por cuestiones personales, estoy saturado de trabajo, pero les deseo lo mejor. Es una forma muy cortés de decirlo, que no tiene absolutamente nada de malo. Que le estás diciendo, oye, pensaste en mí, gracias por considerarme. Ahora no puedo, tengo saturación de trabajo.
Sí, lo que es curioso es que casi siempre que te comprometes a algo que no querías, pues de entrada lo haces no de la mejor gana.
Y luego lo haces mal.
Luego lo haces mal, y luego por andarte comprometiendo en varias cosas, quedas peor de lo que hubieras quedado si hubieras dicho desde el principio que no.
Exactamente, o sea, lo haces a medias y luego no me digas, te dices, ¿para qué quedé? O sea, ¿para qué me comprometí?
¿Para qué les dije que sí?
Entonces, ojo, otros consejos, estamos hablando de aprender a decir que no en el trabajo. No necesitamos justificación para negarnos, esto es algo que... nosotros caemos mucho los mexicanos, bueno, a mí me pasa mucho que inmediatamente que dices no, dices, es que tengo que decir una razón, pero así de superpeso para que realmente justifique. Y en este ámbito sí se nos dificulta mucho negarnos algo porque hay temor como de no cumplir las expectativas, por ejemplo, en este caso de tu jefe, de los compañeros, y con eso cerramos la posibilidad de no ascender. Dices, si le digo que no, entonces ya no voy a casi subir de puesto, ya no me van a dar bonos, ya empiezas a pensar, o que no van a lograr el aumento de sueldo, o te vas a quedar aislado. Pero la realidad es que poder decir no es un reflejo de buena autoestima, de tener claro que hay que poner límites a uno mismo y a los demás. Refleja, fíjate, muy una buena capacidad de juicio, de inteligencia y de autoconocimiento. Entonces, aguas con esto. O sea, no tiene nada, no tienes que justificar, puedes decir, estoy saturado de trabajo, no puedo, no me va a dar tiempo de hacer esto, no voy a poderte cumplir, tengo un proyecto que entregar mañana. O sea, no tienes que dar una justificación demasiado larga, porque aquí como que nos da pena decirlo y sigues justificando.
No, empiezas a inventar, ¿no? Uh-huh. Al final del día... no sé, tienes a tu mamá enferma y casi nada más tiene una gripa y tú ya le estás metiendo un cáncer, claro. Nada más para que como que sientas que vale la pena la razón y no eres tan mala onda.
Y sabes que, Alonso, que esto acabas de decir, luego las cosas, yo estoy convencida que caen por su propio peso. A mí luego puedes inventar que tu mamá está gravísima y luego resulta que sale tu jefe y tu mamá te está esperando en el coche. O sea, realmente sí caen por su propio peso. Entonces, yo sí creo que lo mejor es ser abierto, decir las cosas y no estar tratando de inventar. Ahora, en el contexto laboral, ojo, hay situaciones en que no es negociable, vaya, que cuando el hecho de negarse no es negociable. O sea, cuando realmente tienes que decir no. Estoy hablando, por ejemplo, cuando hay de por medio un acoso moral, un acoso sexual, un chantaje, por ejemplo, la promesa de aumento de sueldo, de ofrecimiento de otro puesto de trabajo a cambio de hacer algo en contra, pues, de lo que es la ética, la ley o de nosotros mismos. La respuesta debe ser un no, o sea, innegociable. Así, o sea, quien ejerce este tipo de acciones es corrupto, es inmoral y, por lo tanto, nunca va a cumplir esas promesas. Entonces, además, que es una promesa que no se hace con base, ¿sí?, en el uso y en el abuso de un trabajador. Entonces, ojo, ¿verdad? Tampoco que tú, nada más porque estés trabajando con alguien, tienes que decir que sí a todo. Hay cosas que te dicen, oye, haz algo que no es ético, haz algo que no es moral, pero definitivamente en ese momento dices, ¿sabes qué? O sea, no lo hago. Tampoco es negociable cuando lo que se pide al trabajador no está contemplado en su contrato de trabajo e implica poner en peligro su vida o simplemente arriesgarse de más innecesariamente para satisfacer quizás a su jefe. Entonces también, o sea, y eso, su situación es muy bien. Se vale, por ejemplo, en el caso de una mujer con hijos pequeños que ha tomado la decisión de continuar en el mismo puesto porque le permite atender adecuadamente la crianza de sus hijos y su trabajo, por ejemplo. Claro que no tienes por qué tener miedo y decir, yo conozco a mujeres en este caso en que las presionan mucho, ¿tienes?, para ceder en un horario, incluso para una cuestión de acoso sexual, con tal de que, pues, ahora sí que conservar su trabajo, y eso no se vale. Hay una frase muy interesante que dice, solo quien sabe decir no puede decir sí. Y yo creo que eso es algo muy importante.
Solo, o sea, quien sabe decir no,
puede decir que sí. O sea, realmente es algo que tenemos que aprender a nosotros saber hasta dónde, ¿verdad? Podemos y hasta dónde debemos decir no. ¿Cómo puede una persona pasar del no que paraliza al no que motiva? Fíjate, esto es importante. Esta persona debe ser sincera y hacer un ejercicio de reflexión, y se tienen que preguntar, ¿por qué dije que no? ¿A qué le tengo miedo? Muchas veces dices que no por miedo a que te critiquen, a equivocarte, a que te rechacen. Realmente no tengo capacidad para realizarlo. Entonces, ahí es un no que dices, bueno, ¿por qué dije que no? Y sabes que ahora voy a irme y voy a cambiar de actitud y voy a decir sí, sí puedo hacerlo. Porque a veces ese no es realmente, sí, pues, inmediato. ¿Cómo decir un no sin sonar rudo? Porque es un algo que nos preocupa, ¿no? Hacerlo con cortesía, con modo. Un no claro y contundente siempre es preferible a dar rodeos. Pero también es cierto que hay gente a la que es difícil dar una negativa, o también a veces no contamos con los elementos suficientes para dar una respuesta. En estos casos, casos se aconseja pedir más tiempo o información. Acuérdense que podemos ser cordiales, pides un poco de tiempo, le dices lo voy a pensar, ¿sí? Y se lo dices. Entonces, en el trabajo, y ahorita lo vamos a llevar, este saber decir que no al ámbito de la familia, pero en el trabajo es importantísimo, deberás saber decir que no cuando no puedes, porque a la larga lo que haces es que quedas mal con las otras personas. Y entonces hay que ser cortés, hay que saberlo decir y no comprometerte con cosas que no puedes. Vamos a una pausa y ahora que regresemos continuamos con este tema, saber decir no.
Gana más el que espera que el que desespera. Ya estamos de vuelta en Día a Día.
Decir no, ya lo vimos lo importante que es en el ámbito laboral, ante un jefe, ante los compañeros, pues saber decir, oye, no puedo, tengo carga de trabajo, o mejor déjame pensarlo, o la semana que entra te apoyo, porque hay gente que no sabe decir que no, y lo único que hace es que se satura de trabajo y luego cumple todo a medias.
Quedas mal, y quedas luego mal. La gente abusa de ti, y te agarra, sabe que tú eres el que no sabes decir que no, y entonces, pues cualquier cuestión, pues pídesela
a él, al fin, ¿no? Que siempre dice que sí, así. Y bueno, pues acabas haciéndolo mal. Vamos a llevar esto al ámbito
eres
del...
Eres el puerquito de todo.
Pues sí, además no cumples, que es lo peor, porque luego quedas mal. Llevado al ámbito en la casa, ese no que a veces te cuesta, por ejemplo, vamos a aplicarlo en este caso al campo de los hijos, o sea, realmente la responsabilidad que tenemos los papás de estarles diciendo, poniendo límites a los niños. Es algo que también nos cuesta muchísimo trabajo y lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Pues porque somos los que estamos al cargo de la educación. Entonces, en la casa, este es el primer ejemplo donde los límites con el no, que los papás tenemos que decir muchas veces a los niños y que lo tienes que decir pues de una forma correcta, pero también sin establecer, ¿verdad? Cada vez más vas abriendo y el niño nunca aprende a estar en límites. Por ejemplo, hay algunas circunstancias, vamos a hablar de niños más pequeños, ¿sí? de que se sitúan diariamente y que se presentan. Por ejemplo, la famosa hora de dormir es bien importante. Los papás sabemos que los niños tienen que descansar, que las son necesarias las horas de sueño, que es uno de los hábitos que debemos de inculcar a nuestros hijos, pero muchas veces te causa muchísimo conflicto establecer claramente este hábito, ¿no? Te cuesta trabajo poner un horario, hacer lo que se cumpla, y es algo que nuestros hijos tienen que aprender. Entonces, tienes que haber, no tanto estar castigando al niño, ya hemos hablado de esto, porque si no, te la pasas a los niños castigando. Entonces, tienes que establecer consecuencias, decir en esta casa pues se van a dormir a tal hora, porque si no, entonces mañana les va a pasar esto. O sea, una consecuencia, no tanto un castigo. Otro, por ejemplo, un hábito que cuesta trabajo es la famosa tarea, ¿verdad? Ya es hora de hacer la tarea, la tienen que cumplir, y créeme que a veces las mamás es agotante estar persiguiendo a los niños, pero es algo que tienes que establecer y decir en esta casa, pues por el momento no se juega, por el momento no puedes distraerte, tienes que hacer la tarea. Entonces tienes que establecer esto. La famosa hora del baño, ¿sí? O sea, todo lo que son los hábitos, por ejemplo, de higiene, de lavarse los dientes, de todo esto, son cosas que tienes que dejar a un lado, decir, no, hay un límite, lo tienes que hacer. Terminar la hora de juego, ¿verdad? O de una visita a algún lado, también lo tienes que establecer, ¿sí? Entonces es algo que los papás tenemos que aprender. Las famosas compras, yo no sé si tú te acuerdas cuando ibas con tu mamá de chico, cómprame esto, cómprame el otro. O sea, ¿cuántas veces las mamás decimos no a la hora durante el día cuando andas con tus hijos?
Esa no aplica, las mamás dicen que no todo el día.
Todo el tiempo, estás sí, así, tiempo. Te digo que a un pobre chavito, eso ya lo he platicado aquí en algún programa, le preguntas, Pedro, ¿no? O sea, ¿cómo te llamas? Pues Pedro no, ¿por qué? Pues porque su mamá todo el día acompañaba su nombre con la palabra no. Pero eso es lo que es muy agotante, pero las mamás tampoco pueden ceder y decir, ahora yo no digo que no nunca, y es algo que tendríamos nosotros que establecerlo. Las horas, por ejemplo, de televisión, las horas de videojuegos, todos estos son hábitos. Ahora, ¿cómo lo tenemos que hacer las mamás? Pues sí, con autoridad también, sabérselo decir, tampoco gritando todo el tiempo, pero que nuestros hijos saben, que sepan, se den cuenta que si no lo hacen, tienen no un castigo, sino una consecuencia. Entonces, esto es algo que aprenden desde chicos y que no tenemos que tener miedo como mamás a decir no, en esta casa no se puede. Y aplicado también en la familia, Alonso, también es algo que en la pareja, ¿verdad?, en los esposos, en el matrimonio, hay que aprender a decir que no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas de las relaciones de pareja, pues es una negociación, ¿verdad? Si el hecho de poner límites frente a los hijos sí resulta todo un desafío, hacerlo en la relación de pareja, donde supuestamente el balance, bueno, no supuestamente, el balance es totalmente diferente, porque en los hijos, pues tú eres la autoridad, y tú tienes que decir que no, y ellos, bueno, son los que tienen que obedecer. Pero en una pareja, pues ahora sí que hasta dónde dices que no, ¿sí? Y vamos a ver algunos puntos, ¿verdad?, donde las parejas generalmente pues chocan más, ¿no?, cuando alguien tiene que decir que no y demás. Existen, por ejemplo, situaciones donde las negativas deben ser rotundas, por ejemplo, aquellas que ponen en riesgo la integridad física, la parte emocional de la pareja, ¿no? Por ejemplo, ¿sí?, la pareja tiene que establecer ciertos límites que dice, yo no puedo estar cediendo en cosas que para mí, mis principios, mi forma de pensar, mi educación son diferentes y no puedo. Entonces tienes que estar ahí negociando. Por ejemplo, también viene muchísimos problemas en la pareja cuando se trata de desacuerdos en cómo educar a los hijos. Ahí, por ejemplo, también, ¿cómo le hacen? Los papás pues deben aparecer, ya sabemos, como una sola línea, una unidad sólida ante los hijos. Entonces, si existen desacuerdos, ¿cómo hacerle?
Bueno, inclusive hasta son tonterías que pudieran pensar, pero claro que afectan hasta en la parte sexual, ¿no? El no saber decir que no, el no tener esta confianza con tu pareja de decir, oye, eso no me gusta, o estoy dispuesta o no estoy dispuesta, y tú también como hombre, al final del día el no poder decirle que no a tu pareja en todos los ámbitos, es un error de comunicación grave.
Es que lo que tú estás apuntando a muchas cosas que se dan por hecho, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Es que yo pensé que en la parte de la sexualidad esto iba a suceder. Yo pensé que en la parte de las familias políticas esto iba a suceder. Oye, no, espérame, vamos a sentarnos, vamos a negociar. Esto no me parece, no me gusta pasar tanto tiempo con tu familia, no me gusta cómo nos llevamos sexualmente. Todo esto hay que hablarlo.
Claro.
Y por eso sí hablar mucho de la parte de la negociación. Cuando viene el tema de los hijos, igual. O sea, tenemos diferente forma de pensar, sabemos que venimos de familias diferentes, de formas de pensar diferentes, pero a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué piensas tú? ¿Qué pienso yo? Tenemos que discutirse, tiene que hablarse y plantearse y ver hacia dónde. Ahora, hay algunos nos que son irrenunciables, así como en el trabajo a ti, ¿sí? Pues hay momentos en que no te pueden pedir que hagas un trabajo que no es lícito, que no es legal, que no es ético. También en la pareja, por ejemplo, hay los famosos no irrenunciables. Hay momentos que definitivamente deben quedar fuera de cualquier negociación, ¿sí? Se trata, por ejemplo, de aquellas circunstancias donde tu integridad física y emocional, tus valores y necesidades se sientan comprometidos. Por ejemplo, un ejemplo frecuente son las situaciones en el terreno sexual, lo estábamos diciendo, y por supuesto cualquier tipo de violencia, por ejemplo, de golpes, de violencia sexual, de emocional, que bajo ninguna razón se pueden admitir, ¿sí? Por ejemplo, eso en el tema de violencia muchas veces se esconde, o sea, la mujer no dice, no acepta, no dice un no rotundo. ¿Tienes por qué? Porque piensa que se va a ir el marido, piensa que se va a quedar ella sola, piensa que es mejor por los hijos y esconde todo esto. El tema, por ejemplo, de la infidelidad, aunque se trata de una de las formas más recurrentes y dolorosas de violar un acuerdo, ¿sí?, en la pareja, pues todas las relaciones, por ejemplo, se construyen 50 y 50. Entonces, por lo tanto, aquel que fue infiel, pues simplemente actuó un síntoma de un malestar en la relación, o sea, algo pasó ahí. Y en estos casos no basta con decir no, si en verdad se quiere, pues ahora sí que recomponer la relación, debes de analizar dónde estuvieron las fallas, asumir y aprender de los errores. Yo no me acuerdo en uno de los eventos de Hombre Nuevo que se acercó, ¿verdad?, un matrimonio, ¿verdad?, y decían, ¿cuál es su problema? Pues es que mi esposo me ha sido infiel, ¿no? Entonces se volteaba el esposo y le decía, pues ya le dije, pues que me perdone, ¿no? Pues ya le dije que...
Ya muere, hombre.
Ahí muere. Y entonces ella decía, sí, pues sí me está diciendo que ahí muere, pero no ha cambiado de actitud y sigue haciéndolo. Entonces el esposo, ay, bueno, que no sea exagerada, no, sí, o sea, tiene que... Ciertas cosas en la relación no se pueden permitir. Por ejemplo, una falta de respeto, tú tienes que decirle, oye, hasta aquí en mi relación no entra esto y yo no lo puedo permitir. Entonces, eso es algo que tenemos que tener muy claro. También otra situación en la pareja, por ejemplo, son las críticas inadecuadas, las descalificaciones, ¿verdad? Muchas veces cuando estás en plenas discusiones o como resultado de la tensión acumulada por desacuerdos, solemos muchas veces, pues ahora sí que recurrir a críticas, a descalificaciones, que tienen muchas veces la pues ahora sí que la intención de insultar o lastimar al otro. Por ejemplo, ahí en una pareja eso no se debe de permitir. Empieza a haber una falta de respeto, se debe de poner un límite claro y decir, ¿sabes qué? Pase lo que pase, estés enojado, haya pasado lo que haya pasado, tú, ¿sí? No me puedes a mí hablar así. O sea, ese decir no, y dices, bueno, pero es que es la persona que lo quiero, es la persona que estoy enamorado, es el papá de mis hijos, sí, pero yo no puedo permitir esto, ¿no?
Sí, entonces, la importancia de marcar límites, porque en los temas de violencia, en los temas de maltrato, inclusive verbal, pues siempre es ascendente, es decir, nunca van a empezar un hombre o una mujer a darte un sombrerazo y gritarte y mentarte la madre. Empiezan por una cuestión mucho más suave que tú toleraste.
Por
entonces
supuesto.
El tema es no tolerar ni lo suave, porque entonces así pues permites que no escale y es mejor para todos.
Oye, es mejor decir un no rotundo en un principio a después. Pues fíjense que vimos en poco tiempo, ¿verdad?, el día de hoy, cómo una palabra tan sencilla, tan pequeña, de dos letras, pero a veces tan difícil de decir, como es la palabra no, influye en todos los ámbitos de la vida. Vimos lo importante que es decir no en el trabajo, en el ámbito laboral, decirles un no a nuestros hijos, ¿para qué? Pues para educarlos, para que aprendan a respetar la autoridad y también aprender a decir un no en la pareja. Por más que nos queramos, por más que estemos enamorados, hay ciertas situaciones en que no se puede permitir y que sobre todo este no pues nos va a llevar a crecer tanto en el ámbito profesional como en el ámbito personal. Queremos agradecer muchísimo que hayas estado el día de hoy con nosotros. Recuerda, www.lucialegorreta.com, podrás escuchar este programa, los anteriores, conocer al equipo de día a día, a nuestros colaboradores, pero sobre todo enviarme comentarios. Te deseo un muy buen fin de semana y mañana domingo en punto de las 11 de la mañana te esperamos con el tema Evita la anorexia emocional.
Yo soy Alonso Rivero, me despido de igual manera, deseo que tengas el mejor de los días y mañana nos escuchamos aquí en Día a Día.
En Día a Día estamos agradecidos de contar con tu presencia. Sigue tomando la vida como un reto para sentirte bien y ser mejor. Cree en ti. Nos escuchamos mañana.